Nos gusta tratar de analizar y de medir los movimientos sinuosos de la evolución. Y también, por más que a veces nos cueste animarnos a cuestionar o a hipotetizar, quizás en un alarde contrafáctico, ¿no? Osado, de tratar de ver, y bueno, ¿y qué pasaría si la evolución operara de manera distinta? ¿Cómo poder armar teorías, modelos interactivamente, en vivo, respecto de las alternativas, podríamos llamarle historias contrafácticas de la evolución, ¿no? También para poder cuestionarla. Acá nos gusta mucho pensar en términos evolutivos como una especie de verificación, de contrastación directa. La evolución te pone a prueba, ¿eh? Pone a prueba a la especie, a la historia, y también nosotros planteamos que es un lenguaje del individuo, la persona suelta. La persona suelta tiene que medirse, y ese es el gran convite de la época, medirse contra la evolución y testear la evolución, la mutación directa. Por eso nos interesa tratar de ver muchas veces, dentro de las maniobras evolutivas, no tenemos que pensar que es todo lineal y que es todo un cuentito que va progresando, sino podríamos pensar que son avances y retrocesos, son un trastabillar a veces escalando forzosamente y también derrumbes y malos entendidos. Y dentro de esto, hace unos años empezamos a trabajar con el modelo de lo que llamábamos el overshooting evolutivo, es decir, como una especie de capitalización exagerada de adaptaciones y de atributos dentro de lo que es la humanidad que habían dejado a la cultura demasiado rezagada, demasiado en offside. Y ahí es donde aparecíamos tratando de perspectivar esta época caracterizada especialmente por ese offside, ¿no? Por ese atraso de la cultura en un contexto de avances tremendos, exponenciales, en un montón de gamas y de campos. Pero la cultura parecía mostrar un carácter de refugio, de lugar de tierra elevada en donde la inundación evolutiva por momentos parecía no afectar. Y en esa línea de buscar malos entendidos o retrocesos o paradojas, es en donde quiero invitarlos esta noche a sondear un modelo nuevo que tiene que ver con la hipótesis de la sobreadaptación. Pensar en si la cultura contemporánea, quizás también representada muchas veces, hablamos de los millennials como una generación que lleva el estandarte, quizás hay veces somos muy injustos porque estamos cargando toda la responsabilidad del análisis generacional en un intervalo de edades, pero usamos y le pedimos quizás disculpas por adelantado a los millennials y a sus representantes aquí presentes, bueno, porque la mayoría de ustedes son millennials, y bueno, les pido disculpas si hay alguna utilización exagerada de esa representatividad. Vos te quedaste, millennial te siguió de largo. A mí también, ¿eh? Nosotros somos, vos sos una generación X, temprano, un late boomer quizás, ¿no?
58.
58, clase 51, una cosa impresionante.
Primera clase, 18
Esos eran
años.
autos y heladeras, ¿no? Y Daniel López. Pero
Se hacían para mirar.
no se rompían, ¿no? Pero bueno, dentro de esto yo quiero realmente que pongamos sobre la mesa y juguemos, experimentemos un poco con la idea de la sobreadaptación. Veníamos trabajando en la primera reunión, en la segunda, con el tema del hábito de la recurrencia. Habíamos propuesto que la recurrencia, más allá de que López se expresó de manera muy, muy contundente en el foro de Río Revuelto, en riorevuelto.org, se está armando un lindo thread de discusión con este tema. López está bancando el tema del hábito, sigue bancando. Yo sigo proponiendo que el posthumanismo tiene que dejar atrás el hábito e ir por la idea de recurrencia. Y para seguir poniéndole picante a esta discusión, quiero invocar el tema de la sobreadaptación. Es decir, que la adaptación, fíjense que es una función que gestiona, también pivotea, tiene que ver con el cambio. Tiene que ver con la especie, tiene que ver con el individuo, porque tanto especies como individuos se adaptan, ¿no? Y también en esta idea de sobreadaptación, yo quiero tratar de describir algunas dinámicas que caracterizan a los millennials y a esta época, y quizás ver si la cultura central también no basó en la sobreadaptación de los integrantes de lo contemporáneo una estrategia de sobrevida particular. Es decir, hasta qué punto no estamos demasiado adaptados, no estamos sobreadaptados, no nos pasamos de rosca con ese estado de equilibrio, ¿no es cierto?, y de acostumbramiento. Fíjense cómo nos va a servir acostumbramiento, costumbre, acostumbramiento, hábito, recurrencia, repetición, aburrimiento, cambio y bueno, adaptación, ¿no? Adaptación quizás pueda ser una de las fichas que nos están faltando en el rompecabezas para tratar de ver cómo la cultura central nos planteó este enigma y cómo podemos tratar de hackearlo, cómo podemos tratar de innovar en las autologías, que así se llaman a nuestra temporada, cómo podemos tratar de innovar para monitorear el nivel de adaptación y ver hasta qué punto, cuando estamos sobreadaptados, es cuando se desactivan ciertos resortes de innovación, de cuestionamiento, de desafío crítico, porque estamos muy adaptados, estamos demasiado acostumbrados. Roger Waters hizo un disco que a mí me gustó mucho en el año 92 que llamaba Amused. Amused ya es otra, es un verbo distinto, es como ya es más que adaptado, es entretenido, es como es, hay un goce también en el amusement, pero tiene que ver. No hay una traducción exacta. Siempre me llamó eso la atención, que Amused no tiene una traducción, y él hizo un disco que se llamaba Amused to Death, entretenido o acostumbrado vinculado de esa manera adaptativa a la muerte, sin duda un disco
Solazando,
muy es bueno, me encanta el solazarse, que es el 58, ahí puso el clase 58 sobre el
61.
Se acabaron los, no quedaron, mira, solazar no quedó en el depósito de palabras. Pero bueno, les propongo eso, tratar de trabajar esta noche sobre el concepto de adaptación y sobreadaptación. Ustedes, ¿estamos demasiado adaptados? ¿En qué aspectos la adaptación nos jugó en contra? ¿En qué aspectos justamente esa propiedad intrínseca de los sistemas biológicos de generar cambios y mutaciones para tratar de que las perturbaciones del ambiente no desestabilicen la estructura orgánica? ¿Hasta qué punto ese proceso adaptativo no puede ser una trampa para determinados contextos? ¿Hasta qué punto está bueno por momentos no adaptarse? No terminar nunca de adaptarse. O sea, mantener esa llave, esa casi perplejidad, esa sorpresa, ese desafío crítico que te impulsa a interactuar cabalmente con el entorno, no negarlo, no alienarse, pero mantener una especie de estandarte, de base, de criterio individual propio que no puede ser doblegado, que no puede ser adaptado, que no se va a acostumbrar nunca y que yo diría, por sobre todas las cosas, nos va a ayudar para gambetear la peor de las adaptaciones, el peor de los acostumbramientos, que es acostumbrarse a la vida. En el momento en que nos terminamos de acostumbrar al estatus vital, a la situación consciente, operativa, inteligente, en el momento en que nos terminamos de adaptar y de acostumbrar a eso, quizás ahí empiece el desguace, el desarme y la entropía aplicada al individuo. Me llamo Carlos Lavagnino y es un gran placer para mí estar esta noche aquí en otra edición, la tercera reunión de Club y Más, en la temporada Autologías, año 2017, en La Pampa 1391, gracias a la gentileza de Hitco Work, en vivo transmitiendo.